Bienvenidos a Épico Podcast. Yo soy Juan Muñoz. Este es un show de audio en el que estamos hablando con gente que tiene historias que contar, que tiene ideas que transmitir, sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Hemos estado hablando con artistas, con deportistas, con emprendedores, con todo tipo de persona que está creando cosas en sus vidas, pero que además nos quiere contar su historia y que nos quiere dar lecciones para que nosotros mejoremos en nuestra vida. Hoy estoy grabando esta introducción desde la oficina de Pulse y la Creativería. Ando aquí por los dioses porque ahora fui a grabar con el famosísimo Diego Barracuda. Ese no es su apellido, pero escuchen la historia en el podcast, está increíble. Diego tiene su propio podcast que se llama No Sos Especial. Es un podcast súper chiva, súper producido, con un concepto un poco diferente que este. Quise sentarme a hablar con él para saber cómo llegó a eso, cómo lo comenzó, pero también escuchar un poco de su vida, y su historia es fascinante. Pasó de nada más grabar canciones de hip hop en San Carlos, a estudiar programación, a trabajar en agencia, a ser director creativo, está escribiendo una novela, tiene el podcast. Entramos a tocar muchísimos temas súper interesantes. Además, me di cuenta algo que no sabía: Diego es el creador del famoso remix de Jill Paer, que es este. Ese remix tiene casi 500,000 de reproducciones en YouTube. Cristian Cambronero le enseñó o le ayudó con el video, pero él hizo todo el audio y entramos a contar esa historia en el podcast. Estuvo verdaderamente fascinante. Para todas las personas que quieren hacer proyectos creativos, que quieren tener una voz, creo que hay un montón de lecciones en este podcast. Entonces, sin más, los dejo con el episodio número 3 de la temporada número 2, o sea, el episodio 62 de Épico Podcast. ¡Épico! Estudio prestado, que me dan muchas ideas del estudio que yo quiero tener. Mae, suave un toque. Mientras te presentas, además, hagamos esto, mae. Presentate, mae. Danos la presentación que le darías como a los papás de tu significant other el primer día que los conoces, mientras yo pongo la cámara un toquecito para tomar una foto.
Ok. Yo soy Diego Barracuda. Soy director creativo en una agencia de publicidad digital que se llama Noise Central America. También escribo, soy escritor. Y nada, en general me gusta contar historias. Eso es lo que hago, empatizar por medio de historias, como sea.
Mae, voy a contar. Esa intro está chiva porque además es como... nacen muchas preguntas naturalmente en las que se puede conversar una conversación. Y la primera que tengo es si Barracuda verdaderamente es un apellido o es...
No.
Porque si hubiera sido un apellido real, así, si tu cédula dice Diego Barracuda, ma, yo sería tu fan por el resto de la vida.
No puedo ser mi fan, entonces, sí es mío ya, o sea, ya es mi apellido, porque ya son 10 años de tenerlo, nadie sabe, o por lo menos, ni siquiera amigos cercanos, bueno, tal vez solo amigos cercanos saben mi apellido, pero se les olvida, o lo mezclan los apellidos, o sea, mi segundo apellido de primero y así, pero ya es a ese nivel de que el nombre se apropia de uno y ya es parte de uno. Y ya soy Diego Barracuda, me explico. Yo hasta y es que Barracuda es una unión de mis dos apellidos. De hecho, lo que hice fue unir el barro antes de mi mamá y ponerlo de primero. Y el primer apellido es Acuña. Entonces, inicialmente iba a ser Barracuña, pero por la ñ, que no se puede usar en nada y no podía meterlo en mi sitio y no sé qué, yo dije, no, esto no va a funcionar. Sí, le puedo cambiar la ñ por la D.
Es un fin práctico para los correos y todo eso, pero además porque Barracuda, hey, ahí está, Barracuda, es un animal chuzo además. Ajá. Y, madre, no sé, a mí esa vara de los apodos siempre he tenido, qué chiva tener un apodo chiva. Vamos, mi mamá me contó una vez que ella tuvo un novio que le decían Buda. Y yo dije, ¿por qué no se casó con Buda? ¿Entiende? Nada más es lógico, le dicen Buda. O sea, obviamente. Sí. A mi papá no le decían nada. Ajá. Yo, mae, mi tata. O sea, qué gato ganarle al mae de apodo Buda.
Claro.
Pero siempre he querido tener apodos así.
Yo me acuerdo una vez, hace como 4 años, tal vez. Sí, porque ya este nombre lo tengo desde hace como más de 10 años. Hace como 4 o 5 años, dije, mae, ya fue. Esto es un nombre que yo usé en redes sociales, no sé qué, y ya voy a empezar a usar mi nombre, mae. lo cambio en Facebook, ma, y fue esta brincadera de ventanita de Facebook diciéndome, ¿qué le pasa? ¿O quién es usted? ¿O qué le pasa?
¿Qué la está primera haciendo? Vez que mando un mensaje, lo conozco.
Exacto. Entonces, o me estaban reclamando de por qué lo estaba haciendo, o me estaban preguntando que quién era. Y yo, ok, esto no va a funcionar, y lo volví a poner otra vez, y después de eso ya lo asumí. Después de eso, ajá, lo asumí por completo, y ya, ok, la gente me reconoce por eso.
Mae, ¿y si fueras a ir a una entrevista de trabajo, que hace poco vi tu podcast sobre las entrevistas de trabajo fallidas, irías con ese nombre, Diego Barracuda?
Siempre he ido con ese nombre. De hecho, yo cuando entré a Noise, entré con ese nombre y todo el mundo me conocía por ese nombre y el contrato iba con ese nombre. Entonces, tú que decirles, ok, mae,
exacto. El contrato no puede así. O sea, si quieren que sea vinculante, si no.
Exacto. Pero más, sí, en mi firma del correo de que estoy acá, por ejemplo, siempre está Diego Barracuda. Todo el mundo me presenta por Diego Barracuda y está asumido totalmente.
Madre, me parece muy chiva también a nivel de branding personal, ahora que está, ¿verdad? Ya está pereza decir branding personal porque es como una cosa que en los últimos años se ha como prostituido y enclichado, pero uno, normalmente uno, o sea, yo ya acabo de cumplir 35 años y más o menos yo tengo una idea de quién soy y he hecho mucho trabajo de branding por mi negocio que tengo que hacer, claro. Pero la mayoría de la gente creo que no se conoce al nivel que se debería de conocer. Y ese trabajo de branding de Barracuda, por lo menos te da un arquetipo, ¿verdad? O sea, claro. yo soy esta persona, yo soy Diego Barracuda y Diego Barracuda es así, pa. Te ha ayudado, digamos, un poco a entenderte a vos mismo de alguna manera, o te ha creado una persona, sos una persona diferente. O sea, Diego Acuña Barrantes es diferente a Diego Barracuda o es lo mismo.
Es curioso el tema porque a mí el tema de la identidad me fascina. De hecho, como te dije, escribo y estoy escribiendo una novela y el tema principal es como la identidad, porque siempre ha sido como un tema constante en mi vida, claramente. Porque al final tengo dos nombres, exacto, ¿verdad? Entonces es algo como que hasta ahí. Sí hizo como ayudarme a conocerme porque no diría que tuve una crisis, pero como que todo el mundo pasa siempre por esa parte como de identificarse y ubicarse, ¿verdad? Y parte como de lo que tuve que bretear en algún momento es, exacto, ¿quién es Diego Acuña Barrantes y quién es Diego Barracuda? Al punto de que ya logré, o sea, como que ya sé que a final de cuentas es la misma persona, el nombre. La identidad de uno no se define por el nombre que uno tiene. Es un conjunto de memorias, claro, y experiencias y creencias que uno tiene, y ese conjunto de cosas es lo que hace que es uno. Llegar a ese punto de entender qué es mi identidad o qué define la identidad de todas las personas, sí tiene que ver mucho como con ese cambio de nombre, tiene que ver mucho con que yo no soy de acá, por ejemplo, yo no soy de San José, soy de San Carlos, entonces ubicarme yo solo en otro contexto en el que no estaba, en otro ritmo de vida, que de verdad tal vez Costa Rica es muy pequeño, pero el ritmo de vida que se tiene en San José total. No es el mismo que se tiene en San Carlos. En San Carlos todo va en slow motion.
Total, mi esposa es de San Carlos, entonces siempre que vamos es un viaje.
Sí, sí.
Adaptarse a cultura diferente, o sea, es Costa Rica y se nota que es Costa Rica, pero es diferente.
Sí, sí, es totalmente diferente. Incluso en cómo la gente se relaciona, ajá, es totalmente diferente. Entonces, es un proceso de acostumbrarse, entonces ahora, ¿quién soy yo acá, verdad? Porque al final de cuentas hay una parte de la identidad que también es cómo te desenvolves socialmente, ¿verdad? Entonces sí, todo ese proceso hizo como que ya lograra como tener esta idea de mí. Y sí, todo el tema del branding también es importante. Fue sin querer, o sea, el nombre fue sin querer, pero le encontré potencial el haberme puesto como apellido Barracuda, porque es algo que la gente no olvida, ¿verdad?
Ajá, sí, o sea, a nivel de catchiness, digamos, a nivel de un branding que tenga bastante awareness, no se puede olvidar, o sea, ¿quién? Porque primero, no es un nombre que nadie más tiene porque es un nombre que no existe.
Es un apellido, sí existe.
Sí existe.
Ajá, es italiano, pero es poco común.
Bueno, sí, si quisieras algún día crearte un alter ego ahí bien tuanis, entonces sos de Milán y sería chivísimo. Mae, y abriendo, creciste en San Carlos.
Crecí en San Carlos.
¿Y en qué momento, o sea, cómo fue la vida? ¿En qué momento dijiste, mae, yo quiero escribir? A mí lo que me encanta es esto de expresar ideas a través de... Porque no solo, o sea, sos escritor, pero me imagino que tu creatividad va a la expresión de ideas en muchas otras formas, digamos.
Ajá. Ma, yo siempre pongo de ejemplo esta película, no sé si la viste, Slumdog Millionaire,
Ajá.
que el mae, todas estas vivencias que tuvo en la vida lo hizo que el mae, para no spoilear, lograra lo que logró en la película.
Mae, creo que no es válido spoilear una película que tiene como 10 años de
Sí,
existir.
ya,
Sí,
ya
ya saben,
vale,
si
ya
no la
vale.
vieron, salados.
Bueno, el mae se hace millonario gracias. Bueno, no me acuerdo si terminaba ganando o no, pero sí, fijo, sí ganaba plata. Y todo lo que había vivido él en la vida logró hacer responder las preguntas que le daban o le decían en el programa. Y yo siento que como que todas las experiencias que he tenido de alguna u otra forma hicieron lo que yo soy ahorita. Yo empecé a escribir de la forma más random y fue que en el colegio yo estaba como con un grupo de gente que escribía hip hop y grababa hip hop
Qué chido.
muy underground, muy de comprarse su tarjeta de sonido ahí con la plata que le daban para ir al cole,
Ajá.
comprarse los micrófonos igual, no sé qué, llenar de cartones de huevos el cuarto, hacer como este protector con una media o lo que
Ajá,
sea,
ajá, ajá.
¿verdad? Y así jugársela y mae, entonces yo en el colegio escribía rap y rapeaba.
Qué hombre, había una escena underground de hip hop en San
Por
Carlos.
supuesto.
Qué bueno.
Ajá. Y mae, entonces yo escribo mis propias canciones y desde ahí empecé como a meterme como ya como más disciplinado en cuanto a escribir, porque escribíamos mucho y de verdad nos poníamos como, éramos muy disciplinados en eso. Todos los recreos era de escribir. Los fines de semana nos reuníamos los sábados en residencias del cole, y porque teníamos un amigo que estaba en las residencias del cole, era un
Ajá.
colegio técnico muy grande, y escribíamos ahí. Entonces, eso también. Y también recuerdo que en tercer grado, en la escuela, cuando le enseñan a uno a hacer como reacción por primera vez, escribí este cuento como de viajes en el tiempo, porque a mí los viajes en el tiempo siempre me han gustado un montón. Y recuerdo que a la maestra le había gustado un montón, me hicieron leerlo como en los parlantes del colegio y de la escuela, perdón. Entonces como que esas memorias siempre se me quedan ahí de los momentos donde yo empecé a escribir. Y sí, así nació. Y después ya cuando salí del cole, tenía un proyecto, cuando estaba el boom de los blogs acá,
Ajá.
hice un proyecto con varios blogueros. Yo tenía un blog y habían otros dos amigos que tenían blogs y hicimos un proyecto que se llamaba Norte en Línea, que
Ajá.
era de periodismo ciudadano en San Carlos. Le fue muy bien en su momento y fue como una plataforma para todos para hacer otros proyectos.
Qué chido.
Entonces yo aprovechaba y también escribíamos ahí. Y así con otro blog que tuve que también que se llamaba Mente Gráfica, que fue donde conocí a mucha gente, que fue lo que hizo el blog que me hizo venirme para acá. Ahí conocí a la fotógrafa Laura Pardo, Adrián Coto, Alejandro Ibarra, que es el director de arte, y un montón de gente de acá, a Diego Arias también, y eso me conectó con un montón de gente de acá, incluso a Cristian Cambronero, que ahora es el socio de la agencia y que ahora trabajo con él y es un amigo de hace mucho tiempo ya. Entonces sí, como que todo ese proceso, como ves, desde que escribía con rap
Claro.
hasta ahí, hizo que ahora esté acá.
Mae, lo más chiva de todo eso es que se ve un hilo conductor de vos creando tu propio camino, ¿verdad?
Sí.
De vos diciendo, o bueno, con tus compas, mae, escribamos canciones de hip hop en San Carlos. O sea, el problema que yo siento que sufre mucha gente es que dice, mae, en San Carlos no existe el hip hop. ¿Quién soy yo además para escribir hip hop? Además no puedo grabarlo. Caemos en esa trampa, ¿verdad? De por qué nosotros, o sea, ¿por qué lo haríamos? En vez de decir, mae, ¿por qué no lo hacemos? O sea,
Sí,
nada
sí,
más
sí.
jale, compremos unos micrófonos, los que nos alcance. O sea, si lo que tenemos son 50 mil cañas, compremos lo que nos alcance con 50 mil cañas, pegamos de cartón, ponemos una media y vemos qué pasa. O sea, si pasa algo, es más de lo que teníamos ayer. Y eso es lo que yo veo, digamos, cuando escucho esa historia, eso es lo que veo. Después, mae, hagamos un blog, ¿por qué no? O sea, hagamos periodismo, no somos periodistas, no lo estudiamos. Y estamos en San Carlos, di, hagámoslo igual. Y
Sí.
después ir conectando así, que yo siento que es muy valioso que la gente escuche ese tipo de historias y que diga, mae, dice Diego Barracuda, yo tal vez no tengo el apellido de épico, pero igual puedo hacerlo, o sea, puedo crear algo y eso de fijo va a desembocar en otra cosa y va a desembocar en otra cosa y voy a conocer a alguien por ahí que me puede conectar con otra cosa, ¿verdad? ¿Vos tenías como eso en mente cuando lo estabas haciendo? O digamos, ¿cuál era tu mindset en el momento en que estabas generando todos esos proyectos? ¿Era nada más algo chuzo que hacer o si tenías la vista puesta en que fuera un escalón para llegar a otra cosa?
En ese momento no, ahora sí lo entiendo y ahora sí trato de hacerlo así. o sé que es así. O sea, naturalmente, cuando haces algo porque te gusta y porque estás emocionado y le pones los ojos a ese proyecto y lo haces, yo estoy 90% seguro de que eso significa una plataforma para algo más. Alguien lo va a ver, alguien le va a gustar y alguien te va a llamar, te fijo. Y en ese momento, más que todo, era porque me gustaba. Creo que ha sido una constante dos cosas. Uno, como obsesionarme en hacerlo y en hacerlo bien. Si a mí se me metió a hacer rap, voy a conseguir de alguna forma esa tarjeta de sonido, porque eso grabamos en PC, esos micrófonos, setear todo y grabar. Y la otra es hacer algo que en teoría no sé cómo hacer. Me explico, como, o sea, nada más voy a empezar a escribir, voy a empezar a practicar y voy a empezar a hacerlo. Y así ha sido toda mi vida con un montón de cosas. Digamos, yo ahorita soy director creativo acá y yo no estudié publicidad. De hecho, yo estudié programación y así fue como metí en publicidad. Pero nunca, nunca había estudiado publicidad. Entendí cuando entré por primera vez a una agencia de publicidad como programador que había un puesto de creativo y le pagaban por hacer creatividad. Y yo dije, ma, yo quiero hacer eso. Y poco a poco me fui colando y fui mostrando que podía ser creativo. Y así entré como copywriter, escribiendo, además, que ya era algo que yo sabía que podía hacer. Y ahí me fui colando y llegué a ser creativo y ahí fue escalando.
Mae, es chivísima en el sentido de que cuando hiciste tu intro al principio dijiste soy escritor y trabajo aquí, no sé qué, pero no dijiste soy programador y eso fue lo que estudiaste, ¿verdad? Y la mayoría de la gente se define por lo que estudió. Vamos, yo estudié ingeniería civil, pero yo no digo soy ingeniero porque no soy. O sea, fue una cosa que estudié en algún momento de mi vida y mi vida cambió. Y yo creo que la mayoría de la gente dice, ok, estudié ingeniería, ahora voy a ser un ingeniero por el resto de mi vida. Y todo bien si eso es en serio lo que usted quiere hacer, pero yo creo que mucha gente cae en la trampa de decir, ya, eso fue lo que estudié, entonces eso es lo que me toca hacer.
Exacto.
Y no se permiten el espacio de ver otras posibilidades que hay por ahí y tal vez perseguirlas.
Sí, es que a mí para mí estudiar a mí me da conocimiento, pero no me da identidad, porque si te digo que he estudiado muchas cosas en realidad, porque para hacer,
Y para grabar esos
sí,
álbumes de hip hop.
casi todas las cosas que he hecho las he aprendido por mi cuenta, ¿verdad? Y estudiar así como en la universidad me he metido en un montón de cosas, y yo no soy de los que se obsesionan con terminar algo. Si en el proceso ya no me identifico con la cosa. Yo empecé a estudiar psicología también. Estuve como año y medio estudiando psicología y me sentí, ni siquiera me fui porque me sentía mal, me fui porque me sentía satisfecho con lo que ya había aprendido.
Listo, ya estoy.
Sí, porque yo no quería ser psicólogo. Yo lo que quería es aprender de psicología. Y como que en ese primer año y medio aprendí muchas cosas como de la historia de la psicología, quiénes eran como los papás de la psicología y cuáles eran las ramas de la psicología, y eso es lo que yo necesitaba. Yo quería como, tenía curiosidad, y por esa curiosidad me metí a estudiar a la U y ya, pero no es algo como que siento que me defina. Ahora sí, me dio demasiado conocimiento y me hizo entender muchas cosas del ser humano, digamos, cómo funciona, que no habrían sabido si no lo hubiera llevado.
Mae, y volviendo un poco a lo que dijiste hace poco, de que esos proyectos ahora se entendés que fueron una plataforma, pero en el momento era nada más algo que querías hacer, creo que ahí hay un montón de valor también, porque casi llegamos a cierta edad donde todo lo que hacemos sentimos que tiene que construir, o sea, como que ya tenemos esa presión y le ponemos ese estrés a lo que sea que estamos haciendo. Estudio esto porque esto me tiene que llevar a un brete. Y breteo en este brete porque eso me tiene que llevar a este otro brete. Y todo tiene que ser como una cosa muy estructurada, donde cada paso que dé tiene que de fijo generarme más de lo que tenía antes. Y no le damos campo a la vida a decir, mae, qué ganas de aprender a tocar guitarra, o qué chiva sería tratar de hacer un website, o puta, qué chiva hip hop, siempre me ha gustado, mae, qué pasa si me compro un micrófono de $30 y escribo una canción y lo grabo. O sea, al final puede ser que nadie escuche esa canción porque te dio pena y nunca la sacaste, pero aprendiste a poner los cables en un micrófono, aprendiste a setear niveles de audio de alguna manera, mae, escribiste lyrics que tal vez tuviste que tachar y volver a hacer hasta que salieran bien y aprendiste, saliste mejor persona, o sea, una persona más rica
Claro.
después de ese proceso. No solo te divertiste, sino que tenés conocimiento que después puedes aplicar a lo que te dé la gana más adelante. Y yo creo que no llegamos a un punto en la vida donde no nos damos permiso de hacer las cosas que queremos, o sea, nada más hacerlas por curiosidad, por gusto, porque sí.
Sí, yo creo que ahí es que usualmente vamos por la vida haciendo cosas sin saber por qué las hacemos. Si yo hago algo para conseguir algo más y eso es como la constante en mi vida, ¿a dónde voy? ¿Me explico?
Sí, porque siempre va a haber algo más.
Ajá,
Además, si yo
sí.
solo hago algo por hacer algo más, nunca se acaba esa
Exacto.
cadena.
No, no, hay que hacer las cosas porque a uno les gusta y ya. Y si a uno le gusta algo, lo va a hacer súper bien y es muy probable que eso te va a traer más cosas, pero si estás pensando en lo que sigue y no estás pensando en lo que estás haciendo en el momento, creo que nunca vas a estar satisfecho, ¿no? ¿Sí? Porque siempre estás buscando
Claro.
algo más y ese algo más no
No
existe.
existe, siempre hay algo más.
Sí.
Mi papá una vez me preguntó, porque estábamos hablando de esto, mi papá es un abogado de Liberia, muy tradicional, conservador, ¿verdad? Cuando yo decidí no ser ingeniero, eso fue todo un tema en mi casa. O sea, ya hace pocos años estábamos hablando, ahora él es fan del emprendimiento y de la creatividad full, y yo le estaba contando más o menos esta conversación que estamos teniendo. Y él me dijo, mae, sí, todo muy bien, pero sí, tiene que comer, weón. Y dije, sí, tiene que comer, ahí es donde viene el colmillo. O sea, no es nada más hacer varas por gusto, solo por gusto y usar eso de excusa para nunca ser exitoso a nivel profesional, sino que usted hace cosas porque le gustan, pero aprende y aprende a usar eso que aprendió en algo que genere valor para otros
Claro.
seres humanos. Y si eso genera valor para otros seres humanos, genera de vuelta valor para usted. Entonces también hay que sí ser consciente de, ok, esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo porque me dio la gana, porque me dio curiosidad, pero algo tengo que sacarle de provecho para la vida, o sea, y tengo que comer, ya sea porque me dieron mi trabajo de copywriter que quería después de experimentar, o no sé, alguien me pagó por hacer el podcast o alguien me pagó por mis canciones de hip hop, porque hay que comer.
Sí, claro. De hecho, esa es como como mi parte en publicidad. A mí me gusta mucho el tema de la publicidad, principalmente porque puedo contar historias y esas historias, ojalá, y ese es mi objetivo, le genere algo a la gente, ¿verdad? Y para mí, que la gente de mis clientes esté contenta, para mí eso es lo más importante. Entonces, como que ahí fue donde yo encontré la conexión de algo que yo no sabía, porque la publicidad no era algo en lo que yo pensaba del todo. Pero encontré una conexión en la publicidad de la que yo puedo hacer algo y que los clientes pueden tomar algo de mí que yo puedo hacer bien y lo pueden usar a su favor. Y ahí fue donde yo encontré como esa conexión para poder trabajar en algo que no necesariamente era lo que técnicamente yo quería hacer, sino que fue algo muy casual que me encontré y en él vi una oportunidad y ahí surgió esa, como esa fusión en el que yo puedo hacer lo que yo quiero y lo que me gusta. Y funciono dentro del funcionamiento de la publicidad, ¿verdad? Entonces para mí eso es muy importante. Y lo que hablábamos de hacer las cosas porque queremos hacerlas, hay algo que yo hice hace poco que es este man que se llama Simon Sinek, que es el que inventó todo esto del Golden Circle, que
Start
es,
with why, etc.
que el man lo que te ayuda es a buscar por qué haces lo que haces. Y para mí eso fue una de las cosas probablemente más importantes de mi vida. Yo nunca fui como de tener a gurús ni estos varas, pero mae, la forma en la que el mae logró crear este proceso en el que te ayuda a saber por qué haces las cosas, me pareció increíble. Y yo lo hice y ahora sé por qué hago las cosas. No es algo que el mae me inventó, no es una lista que el mae tiene y que uno hace check así esta, sino que es un proceso en el que a partir de tus vivencias, de tus experiencias y en la forma en la que resolves problemas en la vida diaria, te das cuenta de por qué haces lo que haces. El MAD dice que la gente no te va a comprar qué es lo que haces, sino
¿Por
por qué lo
qué?
haces. Y ese proceso lo hicimos en agencia y cada quien lo hizo individualmente. Y yo logré darme cuenta, yo siempre he sido una persona como con pocos social skills. Pero ahí poco a poco he ido aprendiendo a acomodarme y poder socializar mejor con la gente. Pero ese problema social de socializar me generó una necesidad todavía más fuerte de empatizar con la gente. Algo que no siempre podía hacer. Y me di cuenta que con las historias, cuando yo escribía, lo estaba logrando. Cuando yo escribía un cuento y la gente me decía, mae, hace poco, no, de hecho hace como 3 años escribí un cuento para mi mamá. Y de vez en cuando lo vuelvo a publicar, ¿sí? Y un día de estos, una persona en Facebook, un amigo, me puso, mae, no pudo haber publicado este cuento en el mejor momento. Al parecer hubo como una conexión de él con ese cuento Y en realidad era un cuento que yo había publicado hace 3 años, ¿verdad? Y como que ya lo había olvidado un poco. Y traerlo de vuelta, y que en ese momento que lo traje de vuelta, alguien me dijo, man, no lo puedo haber publicado en mejor momento. Eso es lo que es. Para mí, eso es ya listo.
Ajá,
Ya hice lo
gané,
que tienen que hacer,
gané.
me explico, ¿sí? Y por eso es que está No Sos Especial, al final de cuentas. Cuando yo hice No Sos Especial, yo tenía ya sabía cuál era la razón por la que yo hacía las cosas. Quería hacer un proyecto 100% mío, digamos, y que 100% que naciera de esa razón por la que yo hago las cosas, que era empatizar con la gente a través de historias, además, que eso es muy importante. Y yo quería hacer un proyecto. Entonces, un día de eso estaba como en un date. Esta historia siempre la he querido contar, pero como que
Ah,
nunca
mal, la
me.
hubieras contado en tu propio. ¿Cuál fue el episodio de Dates
De Dates
Fallidos?
Fallidos, sí. Lo que pasa es que no quería, como que quería dar el espacio a los
Antes de
demás.
que contes la historia, para los que no saben, No Sos Especial es el podcast de Diego, por eso estamos aquí sentados. Diego comenzó ese podcast, No Sos Especial, con una premisa muy chiva. O sea, todos pasamos por cagadas, todos pasamos por varas chivas. Lo importante es entender eso y agarrar valor de las historias de otros seres humanos, ¿verdad? Más o menos. O sea, si
Exacto,
tuviera que
sí.
inventar la premisa, yo.
Exacto, y básicamente que no somos especiales, todo el mundo, si sí, todo el mundo tiene problemas con sus parejas, todo el mundo tiene malos dates, todo el mundo tiene vergüenza, se avergüenza en público, todo el
Ajá.
mundo se la pela en público, entonces más o menos por ahí va. Y ese proyecto nació, que además es un podcast, nació una vez que tenía un date y fue un date bastante simple, era una chica con la que yo estaba, ya tenía como varias salidas, era como la tercera. Más que todo ella la que me invitaba a mí, yo es como, ok, sí, tal vez aquí está pasando algo, le estoy gustando, no sé qué, a mí me caía súper bien. Y como la cuarta cita, yo ya dije, man, yo creo que esto no va para ningún lado. Y todo bien, di nada, no importa. Pero yo soy de las personas que necesita preguntar,
Ajá,
como,
necesitas saber qué está pasando.
ajá, exacto.
Ajá.
Yo dije, man, si no pasa nada, entonces yo le voy a preguntar, man, ¿qué onda? ¿Verdad?
Ajá.
Y como que. Cuando yo le pregunté, no todo el mundo asimila una pregunta tan directa bien.
No, nadie. Más que todo, nadie.
Ajá. Y nada, de hecho, esos son mis social skills. Mejor ser directo y mejor preguntar las varas porque a mí la
Ajá.
incertidumbre me
Ajá.
aniquila por completo. Entonces yo le pregunté, ah, bueno, habíamos salido, habíamos cenado, no sé qué, todo bien. Luego pasamos como a un bar y ahí empecé a hablar y yo le dije, ¿qué onda? No sé qué. Y la madre se puso súper incómoda, súper incómoda. Entonces, más bien, cero de tener una buena conversación, más bien todo se puso mucho más
Ajá.
incómodo. Ya la madre se tenía que ir, entonces, como que salimos a caminar por la Cali para buscar un punto donde pasara como el Uber y se lo llevara rápido. Y cuando se iba a despedir, como enfrente, como en pura Cali, cuando se iba a despedir, yo me iba a despedir de beso en la mejilla. Y cuando yo
Ajá.
iba a dar el beso en la mejilla, ya estaba casi mejilla con mejilla, y me di cuenta que la madre en realidad me iba a dar un beso en la boca.
Ajá. Ajá,
Pero yo
le
estaba.
robó un beso,
No,
digamos.
no, no, ni siquiera. Yo ya estaba como en la mejilla cuando yo me di cuenta que
Entonces
la
fue todo
madre.
incómodo,
Ajá, y
así.
yo entonces yo dije, ah, me va a dar un beso. Entonces me voy a correr. Todo esto pasó en milisegundos, pero te lo estoy contando en slow motion.
Ajá.
Cuando yo me di cuenta que me iba a dar un beso en la boca, yo corrí mi boca para darle un beso en la boca. Y entonces, como la madre se dio cuenta que yo le daba un beso en la mejilla, la madre intentó darme un beso en la mejilla.
Sí,
Entonces,
sí.
imagínate que eso fue
Sí,
un
sí, sí.
despiche.
Pero chuzo, porque esas son las varas tuanis de las citas. O sea, cuando pasan esas varas así.
Pero aquí viene la otra parte. La madre ya estaba en la puerta del Uber. La madre dio tanta vergüenza que nada más se metió al Uber, cerró la puerta y se fue. Entonces, no pasó nada. Y yo estaba solo. Entonces, yo me quedé como solo en la acera. Me sentía demasiado tonto porque y la verdad era que un poco incómoda la situación.
Ajá.
Y yo nada más dije, necesito que alguien de los que están caminando en la acera pare un toque y me diga, ma, yo acabo de ver lo que le acaba de pasar, no se preocupe, a mí me pasó eso ayer. Me
Ajá.
pasó su entierma y ya hice una cagada y no pasa nada. Ma, ¿por qué? Porque la empatía te alivia. El saber que a
Claro.
alguien le pasó lo mismo que te pasó a vos es un alivio. Entonces, por eso yo hice ese podcast y por eso, vamos, ahorita los temas, ma, yo tengo pésima memoria, pero. Cuando te avergüenzas en público, cuando tienes una mala cita, cuando te terminan, cuando tienes una mala entrevista de trabajo, esos son temas que están parte de los episodios y todos empiezan cuando. Cuando, no sé qué, cuando. ¿Por qué? Porque la idea es que los escuches cuando. Obviamente es entretenimiento y la gente lo escucha cuando sea, pero ojalá que sea un material que la gente pueda tener ahí para cuando de verdad le pasa una mala entrevista de trabajo o cuando de verdad le terminan. Entonces yo quiero que si a alguien le terminan pueda llegar y escuchar las historias y automáticamente sentirse acompañado.
Claro, que tuanis, es como entretenimiento, pero también es como una cura, o sea, es como un apoyo ahí moral. Si lo tenés en el teléfono y te pasa eso, decís, ah, mae, había un episodio de cagarla en una entrevista, debería, te voy a escucharlo para entender que yo no soy una bestia, sino que son varas que nos
Sí,
pasan a
o que todos
todos.
son bestias.
Ajá, o que todos somos unas bestias y
Exacto.
ya.
Pero y entre bestias ya estamos acompañados.
Ajá.
Exacto. Entonces la idea es que sí, que fuera un podcast de entretenimiento, pero que también funcione como medio para sentirse mejor. Y de hecho, hay como como una perspectiva que yo traté de como de hacerle entender a la gente que no era así, y es que no necesariamente es un podcast de comedia o un podcast para reírse. Hay un episodio, por ejemplo, que es el tercero, que es cuando te terminan, que es cero gracioso, en realidad es
Ajá.
bastante triste, pero yo quería que la gente, y tenía como un par de amigas y un amigo que les habían terminado recientemente, y yo dije, ma, esto es lo que yo quiero hacer para ellos, digamos, como que lo puedan escuchar y que se puedan
Y
sentir.
que tengan catarsis, además.
Exacto. Entonces yo dije, este episodio, de hecho yo, lo primero que digo es, este episodio no es alegre, de hecho es demasiado triste y tienen que entenderlo desde ya,
Ajá.
porque estoy claro que si lo entendés desde ya, lo vas a escuchar. Si la gente empieza a escuchar ese podcast y no sabe qué es un episodio
Es decir,
triste,
esto me está
después de haber
huevando.
escuchado dos episodios graciosos, no va a entender lo que está pasando. Entonces decidí decirles de una vez más, es un episodio triste y así va a ser todo el episodio, y entiéndanlo desde ya.
Ma, igual, hasta ese episodio tiene sus cosas cómicas, no en el sentido de la palabra cómica, jajaja, ja, ja, obvio, ¿verdad? Pero ese dicho de it's funny because it's true
Exacto.
aplica mucho en ese episodio, porque uno dice, mae, qué risa. O sea, en serio es cómico porque es verdad. O sea, uno se puede imaginar todo lo que está pasando y uno dice, mae, la manera en que se dieron los eventos es un poco, o sea, no, cómico en el sentido de así es la vida. O
Sí.
sea, qué vacilón, ¿verdad? Y creo que también últimamente mucha de la comedia que se hace en películas y en series comédicas y eso, o cómicas, son cosas un poco más, más vulnerables, más reales. O sea, no friends funny, sino cosas de la vida real, que
Sí,
son
sí.
momentos tristes, pero uno le encuentra la parte real a ese momento triste, y eso es cómico.
Sí, es como casi reírse de la resignación de que
Ajá.
esas varas pasan y no hay nada que hacer.
Sí.
Entonces, vos decidís si te echás al piso a llorar o le buscas la forma graciosa y ya, y te vas con eso.
Y yo creo que lo que da risa de los chistes y las cosas que dan risa es porque reflejan una realidad,
Sí.
¿verdad? Por eso da risa, porque es real. No da risa pensar, o sea, sí da a veces, pero pensar en cosas surreales no es tan cómico. Pero pensar en, mae, obviamente, ese insight que vos me estás dando es tan obvio y yo no me había dado cuenta que eso es lo que me hace que sentir algo cómico al respecto.
Claro, y si escuchas ese episodio y no necesariamente te acaban de terminar, pero y de fijo te acordás la vez
Ajá,
que te terminaron
obvio.
y ahora te reís porque es como, uy, madre, cómo lloré yo esa época, madre, cómo sufrí, y ahora te da risa. Y es muy curioso, de hecho, ahora para el último episodio que vamos a hacer del año es un episodio de Navidad, de cuando te arruinan la Navidad.
Ajá.
Y hay un, o cuando se te arruinan en general, y hay un madre que nos va a contar una historia que la van a escuchar en ese episodio. Di que si el mae me la cuenta, yo digo, ay mae, qué cagada, está gacho lo que te pasó, y sorry, no sé qué. Y el mae me decía, no, no, weón, tranquilo, sí, eso pasó hace 15 años ya, no sé qué, yo me río, no sé qué. Y yo, sí mae, pero di, no sé, como que yo no me puedo reír de eso, me explico, yo no me voy a reír de vos porque se te pasó la vara, pero el mae lo hice con gracia. Y de hecho, cuando lo grabamos, el mae algunas partes las contó riéndose, y a mí me hacía mucha gracia porque yo di, sí, el mae de la risa, y qué bueno que ahora se ríe. Pero digamos, si alguien mal lo escucha, no necesariamente se va a reír.
Ma, y algo que se me viene a la mente ahora, vos que tu meta es empatizar con la gente a través de historias, vos también tenés el poder de lograr esa empatía dependiendo de cómo contés esa historia, ¿verdad? O sea, eso es un poder grande que uno tiene. Yo puedo contar una historia triste y ponerle un tono triste y sombrío y hacer que todo el mundo que me está escuchando se ponga en ese mindset triste y sombrío. O puedo contar esa misma historia, tal vez como la contó este mae, riéndose a carcajadas de algunas partes y hacer que la gente le saque otro valor a la
Claro.
historia. Y la puedo contar tal vez de una infinidad de maneras que haga que la gente que la está escuchando o la persona que lo está escuchando le saque cosas diferentes. Y ese es un poder bastante grande, me imagino.
Claro, y tiene mucho que ver con el objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero que la gente sienta cuando escuche esto? Y al final de cuentas, por ejemplo, desde cuando te terminan, yo quería que la gente que la acaban de terminar se sintiera mejor. Entonces, ¿cómo se siente una persona que la acaban de terminar? Está triste. No necesariamente en esa tristeza uno se va a reír tan fácil. Entonces, tal vez intentar hacerla reír no es como la opción en este caso. Quizá lo mejor es ver que hay otra persona que otras personas que también están tristes. Y en ese punto hay una conexión, ¿verdad? Y ahora somos dos personas tristes que están acompañadas. Esta persona me está contando su historia y yo me siento mejor. Y esa persona que fue a grabar ahí, y yo lo noto, también no todo el mundo lo dice, pero se nota que como que le está dando un cierre. De hecho, hay una historia en el primer episodio que lo contó Adriana Sánchez y...
Adriana,
Ajá. Ella fue a contar una historia que para ella fue muy importante, muy, muy significativo en su vida. Y ella decía que esa historia la perseguía hasta ahora. Y cuando vino a grabar me dijo, es como, esta historia empieza así y termina hoy, ¿verdad? Y la idea es que la idea de ella o el objetivo de ella, tal vez sin querer, pero pasó ahí cuando estábamos hablando. Fue que, ma, yo te voy a contar esa historia y así automáticamente, así, hoy le doy el cierre, te la cuento y si la cuento otra vez quizás es como ya para reírme ya relajada del tema, pero te lo voy a contar para oficialmente darle un cierre.
Mae, y eso lo que me lleva a pensar es que las historias también tienen ese poder. O sea, si yo te estoy contando una historia, significa que sobreviví la historia, si no, no te
Claro,
la podría contar.
claro.
Ya sea que es una historia de éxito rotundo, y eso lo que me daría implícitamente a entender es que después del éxito rotundo sigue la vida, o sea, usted tiene que seguir viviendo, no puede nada más vivir de ese éxito rotundo por el resto de su vida. Y si es una historia de fracaso total y de sentirse triste y ahuevado y todo lo demás, de la vida también sigue y aquí estamos vivos contando la historia y eso significa que sobrevivimos.
Exacto, y una señal clara de que ya superaste una situación es que ya la puedes contar, ¿verdad?
Ese el dicho de y aquí estoy contando la historia,
Ajá,
¿verdad? Porque si no, no la estarías contando.
claro,
Mae, sí,
exacto.
me parece increíble. De hecho, estuve escuchando el podcast y una de las razones por las que comencé a hablar con Diego es porque la producción de ese podcast es un tipo de producción que a mí siempre me ha encantado poder hacer. Y no he logrado meterme en ese mindset de curiosidad que estábamos hablando antes y nada más tratar y que salga pésimo o que salga chusísimo. Pero tiene más como él se dedica a contar historias, esa estructura de storytelling y de producción de la historia es mucho más elevado. Tal vez no elevado en el sentido de tecnología y nivel de producción, pero elevado a nivel por lo menos conceptual, más que esto, que es nada más una conversación grabada. En una tirada. ¿Por qué escogiste hacerlo así? O tal vez en vez de eso, ¿qué tuviste que aprender para hacer las cosas así?
Ok, lo hago así porque además del objetivo de empatizar, el otro objetivo es contar historias, ¿verdad? Y porque eso es lo que a mí me gusta hacer. Y para contarlas, quería contarlas de la mejor manera posible. Fue muy inspirado en otros podcasts, en The Mystery Show, que es de Starley King. Bueno, tuvo una temporada nada más, que era de Gimlet y de Heavyweight.
Heavyweight, sí, soy fan ferviente
Es
de Jonathan
increíble.
Goldstein. Me
Increíble.
parece que la manera en que. Y ahora que estamos hablando de empatizar y contar historias y eso, siento que él, dentro de que casi todo es súper cómico también,
Sí.
logra una manera de empatizar tanto con la audiencia, con la gente de la que él está contando las historias ahí en vivo, que no, o sea, yo lo oigo y digo, ma, yo no sé si yo podría hacer eso.
Sí, es complicado. Bueno, y el otro podcast es Radio Ambulante, que soy súper fan de Radio Ambulante, en español.
Sí, ese nunca lo he escuchado, voy a tener que llevármelo para.
Sí, es muy bueno porque cuentan como historias latinoamericanas de todo tipo. Hay historias súper difíciles, hay historias súper tristes, hay historias que parecen realismo mágico, que es de las que más me gustan porque uno no puede creer que Latinoamérica siga siendo así de mágica, ¿verdad? Entonces, y las cuentan así, usan diseño sonoro para poder contar mejor las historias. Entonces, primero, eso para mí es muy importante, que la gente se lleve una historia lo mejor contada posible. Y mucho ha sido un experimento también, porque los primeros episodios solo los contaba la gente. En algunos yo dije, de pronto esta persona tiene una super historia, pero le da miedo yo contarla, o la cuenta más o menos, o me contó una versión de un minuto. Uh-huh. Y entonces yo le hago preguntas fuera de grabación y yo me meto y cuento las otras partes. O hay gente que no la quiere contar del todo, entonces me manda nada más la historia y me pone a mí a contarlo. Y el otro tema era... ¿cuál fue el otro que me preguntaste?
¿Qué tuviste que aprender para hacer eso? Porque no estudiaste podcasting en la U.
No. Una de las partes curiosas es que la parte de grabar y de editar, yo la aprendí cuando hacía rap.
Ajá, claro. Eso fue, apenas me dijiste eso, yo di, claro, ya sabe por lo menos conectar micrófonos y grabar.
Sí, sí, sí. Ahí fue donde lo aprendí todo. Y de hecho usaba, en esa época, güey, eso fue a principios de los 2000, usaba Cool Edit, que ahora es Adobe Audition. Ajá. Entonces, esa aplicación la he usado casi en toda mi vida. Por alguna u otra razón, en esa época para grabar. Y entonces ya, por lo menos la edición de audio, ya la llevaba. Y yo y también hacía, en esa época también componía la música. Obviamente en digital, yo no estudié música ni nada. Pero hacía los beats. Entonces, parte de esa edición también tenía que hacerla ahí. Y parte de esa construcción sonora la hice empíricamente, ¿verdad?
Claro, y son cosas que aprendiste cuando estabas en el cole que tal vez estuvieron ahí guardadas por años y ahora florecen nuevo proyecto.
A mí me sorprende todo lo que me ha dado haber aprendido a usar esa aplicación. O sea, para casi como nota curiosa, como yo me metí en publicidad, en realidad fue en el 2008 cuando fue el terremoto de Cinchona.
Ajá.
Y apareció este video de Jill Pyer. Ajá. Está temblando. Yo ese video le hice un remix.
¿Ese remix era tuyo?
Ajá. Y le hice un remix, pero fue solo audio. La música la hice yo, o sea, la música es original. Y la mezcla la hice en Cool Edit, en ese entonces, bueno, en Audition. Yo creo que ya era Audition. Lo edité y era solo un audio y se lo pasé a Cristian Camaronero. Así como un día a las 12 de la
Que habías noche. Conocido a Cristian por el proyecto aquel de Norte
en Línea. Ajá. Y en ese momento, yo creo, sí, en ese momento yo a Cristian lo conocía solo por internet, nada más, porque yo estaba en San Carlos. Ajá. En esa época. Y así a las 12 de la noche le digo, mae, hice esta vara, escúchela. Y así, mi objetivo era nomás, mae, tome, cáguese.
Sí, risa, nada ya. Más ríase, seamos compas y riamos.
Ajá. Y el mae escuchó la vara y le dice, mae, esto tiene que tener un video, mae. Y el mae le hizo un video, mae, a las 5 de la mañana, me lo pasó. O sea, el mae pasó toda la madrugada editando el video. Y subimos la vara, mae, y explotó, y se hizo viral, y... Así, ya yo tenía el blog de Mente Gráfica, que era donde como que entrevistaba gente que estaba metida como en creatividad o en diseño o en fotografía.
Madre, y sí, están cortando el zacate en los dioses, entonces si escuchan una cortadora, de ahí va a salir.
y me perdí, mae.
¿Tenías Mente Gráfica que entrevistabas?
Ajá, entrevistaba fotógrafos, entrevistaba diseñadores, directores de arte, y entonces, al tener ese blog y tener Norte en Línea y haber hecho ese viral, fue cuando me llamaron de la primera agencia de publicidad y me dijeron, véngase para acá.
¿Cristian ya en ese entonces trabajaba en agencia o no?
No, yo en ese momento no trabajé con Cristian. De hecho, en ese momento me fui a otra agencia de publicidad.
O sea, alguien vio ese video y dijo, mae, tenemos que contratar a este loco.
Ajá. Y me llamaron de otra agencia de publicidad y me estuve ahí como año y medio y ahí fue cuando conocí todo el mundo de la publicidad.
Madre, que esas historias a mí me encantan, porque al final del día vos hiciste algo por cagarte de risa vos, pero además después dijiste, madre, alguien tiene que ver esto, ya sí, sea sí, por sí. Cagarse de risa o por lo que sea, alguien lo vio y dijo, más gente tiene que ver esto,
sí.
Y de ahí te salió, o sea, alguien te vio, o sea, yo tengo todo un concepto y toda una tesis que tengo de, madre, no me enseñe su currículum no me interesa. No me interesa saber que estudió un año de psicología y un año de programación. Lo que me interesa es ver ese video, ver lo que usted realmente puede hacer.
Sí, sí.
Y entonces ese tipo de historias a mí me fascinan porque, bueno, primero justifican mis ideas, que siempre es bueno, pero además que otra gente se dé cuenta, madre, si usted el fin de semana escribió un cuento o hizo un website o hizo un remix de Jill Pyer o de Machillo diciendo alguna tontera, súbalo. Que alguien lo vea.
Sí, sí, sí.
Usted no sabe a lo que puede llegar eso. Y lo peor que puede pasar es que alguien lo vea y se cague de risa y le alegró el día a ese ser humano.
Sí, 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 eso es todo. Yo lo que quería era que este compa se riera nada más y al final de cuentas lo subimos. Y de hecho yo me acuerdo una vez como sentado en la acera de la casa de mis papás en ese entonces, porque todavía vivía con mis papás, y decir, man, en ese momento ya llevaba como 200 mil reproducciones. Y yo es como... mae, esa sensación por primera vez de un chamaco que yo tenía en ese tiempo como 20 años, esa sensación de, mae, acabo de hacer reír a 200,000 personas, mae.
Soy el más gato del planeta Tierra.
Sí, sí, sí. Y ya la vara ya tiene muchas más, pero, mae, o sea, en esa sensación de ese momento de alguien que apenas venía como mostrándose, mae, fue una locura, una locura.
Épico, mae. Ese, a mí, yo cuando veo memes o cuando veo videos o cuando veo cosas vacilonas en internet, la mayoría de mis compas dicen, qué bagazo el hijo de puta que tenía tiempo para hacer eso. Ah, yo sí, digo, mae, qué gato ese hijo de puta para hacer eso, mae. O sea, eso es lo que yo pienso, qué gato. A mí me gustaría poder ser ese mae. O sea, yo veo ese video, veo memes, o veo podcasts, o veo obras de arte, o lo que sea, y yo lo que pienso es, qué chiva ser ese mae. Lo tuanis es que yo puedo tratar de serlo, sí, si yo quisiera. Pero yo creo que hay mucha gente que dice, qué chido hacer ese mae, yo nunca voy a poder hacerlo, entonces ¿para qué voy ni siquiera a intentar? Porque hay algo muy incómodo del sentimiento de ser malísimo haciendo algo.
Sí. No, no, y a final de cuentas tiene mucho que ver con hacer las cosas porque a uno le gustan, ¿verdad? Porque tampoco intentar hacer algo solo por ser, buscar un viral solo por hacerlo viral.
Sí, no, tiene que ser como una cosa más intrínseca de quiero tratar de hacerlo porque quiero tratar de hacerlo.
Sí, incluso un poco más espontáneo también. Ajá. Hacerlo solo porque me nació hacerlo y porque quería reírme. De hecho, ajá, yo vacilo con mis amigos. Es muy, muy, muy particular. Yo vacilo con mis amigos y le digo, madre, si yo me reí de lo que yo acabo de hacer, ya gané.
Ajá. Sí, sí. Eso es épico. Yo estaba sentado con mi esposa y unos amigos y estábamos hablando de la locura de cómo son, cómo nosotros vemos a los papás de hoy. De todo tiene que ser gluten free, este chiquito no puede comer azúcar, este chiquito no puede. Y en eso a mí no sé por qué dije, mae, voy a comenzar una cuenta de Twitter que se va a llamar Escalante Learning Center y va a ser un kinder de hipsters. Mae, y entonces todos los chiquitos iban a llamar Luna o barras así, ¿verdad? Y entonces, papás, les recordamos que tienen que, los sándwiches de los chiquitos solo pueden ser en pan gluten free, no pueden contaminar el centro con, ¿verdad? Así iba a ser como una cuenta de Twitter, sí, que nunca pasó porque no, la pura verdad, no encontré el tiempo para hacerlo, pero tuve esa idea y dije, mae, qué chido hacerlo, nada más, y qué pasa, mae, probablemente si lo hubiera hecho, uno que sabe, al rato se hace viral o es un hit, como el escazuceño o varas así, ¿verdad? Ajá. Y de repente alguien me contrata para lo que sea, ¿verdad? No sé, lo pensé. Y la gente que estaba sentada en la mesa dijo, mae, Juan, no sea tan vago, mae, dedíquese a bretear. Yo, mae, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué nada más no puedo? ¿Por qué esto no puede ser parte de mi brete, digamos?
Sí, sí, no, y además, o sea, quizá más en el momento en que hice ese viral y tal vez ahora hay que buscar la forma de nuevo, pero, mae, al final de cuentas, la tecnología y las redes sociales son esa plataforma. La gente, un montón de gente te va a ver, mae, aunque sea una tontería. Y a una de esas personas le va a gustar y le va a encontrar una forma o una conexión con lo que él hace. Y ahí incluso o te genera brete o te genera una colaboración para hacer algo más chido.
Ajá, o te cagaste de risa un rato.
O se cagó de risa. Eso, para mí, eso es, en la escala de las cosas que quiero generar en la gente, esa es la primera. Y la más simple, tal vez.
Ajá. O sea, tal vez no cagarse de risa, pero tener una reacción, que alguien sienta algo.
Sí, 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 exacto.
Mae, ahorita sos director creativo de Noise. Uh-huh. Tenés No Sos Especial, que es el podcast. ¿Qué otro proyecto tenés ahorita? Si tenés algún otro.
Tengo una novela a la mitad.
Ajá, novela a la mitad.
Que puse en pausa cuando entré en el podcast, porque ahora que decías lo de no tener tiempo, tío, eso es muy importante, sí. Mae. Es muy difícil, o sea, no me pongo a jugar de vivo haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, cuando encontré el podcast y cuando dije que lo iba a hacer, decidí que la novela le iba a poner en pausa. Y la verdad es que no me dolió, mae, porque estaba en una etapa medio como saturada. Una etapa como que no sabía para dónde iba a llevar la historia. Y dije, mae, mejor la pongo a reposar. Hago el podcast que además me está haciendo, madre, genuinamente feliz hacerlo. O sea, de verdad yo disfruto editar, madre, disfruto conocer gente y grabar a la gente. Todo el proceso lo estoy disfrutando demasiado al punto que como que mi estilo de vida ha cambiado demasiado para bien. Y nada, yo dije, madre, esto me está haciendo feliz en este momento, es lo que voy a hacer ahorita. Después sigo con la novela.
Mae, que eso es muy importante y yo siento que el 2017 fue el año en que yo pude entender un poco. Yo sufro de que, mae, yo toda mi vida dejé tiradas muchas cosas. Entonces sufro el síndrome de, mae, no deje nada tirado. Y a veces hay que poner cosas en pausa para poder dedicarle tiempo y cariño. Totalmente. Y ancho de banda a las varas. Y siempre me ha costado mucho, pero siento que lo he ido agarrando y es importantísimo. Ma, entonces, ¿qué planes tenés? O sea, ¿qué viene? ¿Terminar la novela algún día? Pero, digamos, además, ¿qué querés para tu vida como publicista? ¿Qué querés para tu vida como creador de contenido? ¿Qué planes tenés? Tal vez no para el 2018, sino en general.
Yo siempre he sido, la verdad, para ser honesto, muy de pensar a corto plazo. Nunca, como que casi nunca hago planes muy de futuro. Yo vivo tranquilo, haciendo lo que me gusta en el momento, ahora, y ya luego veré qué sigue. Pero, digamos, ahorita como planes específicos, este puesto de dirección es bastante reciente. Entonces, mi objetivo es, además tengo como un equipo bastante nuevo en la agencia, entonces ahorita mi objetivo es ayudarle a este equipo a seguir formándose, ¿verdad?, dentro de la agencia, a que se desenvuelva mejor en la agencia, y eso es lo que quiero hacer ahorita. Eso estoy enfocado en este momento. En la novela la quiero seguir cuando termine la primera temporada del podcast, ojalá, aunque es muy probable que después de que termine la primera temporada me siente a ver qué hago con la segunda.
Ajá, exacto.
Porque sí quiero seguir experimentando. De hecho, ya que escuchaste algunos de los episodios, has visto que algunos tienen formatos diferentes. Ajá. De hecho, los últimos solo tienen dos historias y dividí el tema en dos episodios, que fue el de las entrevistas de trabajo. Y fue porque estoy experimentando formas. Creo que ya encontré un formato que me gusta, pero hay otro formato que quiero experimentar que no sé si lo quiero hacer o lo voy a hacer con No Seas Especial o va a terminar siendo
otra cosa.
Otro podcast.
Muy bien.
Y son historias como muy de periodismo investigativo, pero muy, muy humano, muy de historias de personas, son un poco más especiales.
Ajá.
Que las historias que están sucediendo ahí, pero probablemente son historias que se desarrollan una historia por episodio porque son más heavies o son más importantes. Hay una, para decirte algo así sin spoilear mucho, tengo una amiga que cree que es adoptada
y no sabe
y queremos averiguarlo.
Oh, entonces, qué chuzo. Pero ahí entras más en el tema. Esas son las cosas que me encantan de Heavyweight.
Exacto.
Que es que la respuesta no está al inicio del episodio.
Ajá.
Sino que el episodio es encontrar.
Exacto.
Construir la historia. Sí, que me parece épico.
Yo me imagino que Jonathan Goldstein tiene un montón de episodios ahí engaletados.
Que no ha terminado.
Que no terminaron. O que no ha terminado. Que está ahí todavía en proceso.
A mí lo que me llama la atención es que él de repente en un episodio dice: "And this went on for months", o varas así, ¿verdad? Yo, y mae, ¿cuánto duran hacer un episodio?
De fijo, ¿no? Y no, supongo que cuando empieza la temporada ya tiene todos los episodios. Ajá. Que tuvo que grabar en el último año, claro. Probablemente. Entonces, eso me parece chivísimo. Mae, y sí, yo sé que genial. Es un reto importante ahí. Y otra cosa que quiero hacer es que la próxima temporada no la voy a sacar hasta que no esté toda grabada. Porque eso ha sido otra cosa de las que aprendí en esta temporada. He ido grabando episodio por episodio. Y en este proceso de edición y el proceso que requiere de entrevistar a la gente, de grabarla, de editar y construir la historia, transcribir, porque ahora transcribimos todos los episodios y vemos el guión, lo escribimos.
Yo quería hacer eso para estos, pero imagínate,
sí, hora y media. Yo me salvé porque se ha unido como gente chiva al proyecto. Ahora somos tres, o sea, no soy solo yo. Tengo a Gloriana Sandoval, que es productora, y a Manuel Mojica, que es asistente de producción y es el mae que me transcribe las entrevistas. Es un gato, el mae dura nada haciéndolo y yo no puedo creer que escriba tan rápido, y lo hace súper bien. Entonces, mae, eso me ayuda un montón porque ya yo tengo la transcripción lista y lo que hago es comparar el audio, tener el audio y la transcripción y ir editándolo y creando un guión en el que yo me meto donde tenga que meterme y veo dónde puedo leer y puedo ver dónde tengo que levantar esa historia un toque para que la gente no se aburra. Pero es un proceso más largo y desde que empezamos a hacerlo así, que para mí, o sea, me satisface un montón ya tener las historias guionadas, el proceso es mucho más complicado. Y yo lo estaba haciendo cada 15 días y después se me ocurrió hacerlo una vez a la semana. Entonces imagínate,
sí, claro.
Es una bretía increíble. De hecho, yo me he estado dedicando como al brete y a esto en estos días y eso es todo lo que he hecho. Pero preferiría hacerlo ya tener toda la temporada,
claro.
Lista. Porque además estamos pensando, ya varias, eso es lo chiva también, que hay varias personas que nos han escrito y nos dicen, ¿cuándo vas a sacar un Patreon? Para
apoyarlo.
Ajá. Y así, naturalmente, ni siquiera hacerlo. Entonces pensamos que podríamos hacer un Patreon. No, no es nuestra intención, digamos, con el Patreon ganar. Si estamos pensando, o sea, probablemente en tener
subsidiar, comprar equipo.
Ajá. Sí tenemos pensado probablemente como ya buscar oficialmente como partners para los otros episodios, para la otra temporada, para hacerlo ya más grande y que sea sostenible, porque madre, yo no, tampoco quiero hacerle perder tiempo, mucho tiempo a esas otras personas sin que haya algo a cambio. Pero principalmente lo que queremos es contar historias, eso es lo más importante.
Madre, me parece chivísima. Además, qué interesante eso. Ahora que mencionas que sumaste a dos personas al equipo, dos personas que se relacionaron con lo que estabas haciendo y que dijeron, yo quiero apoyar ese movimiento que se está creando ahí en ese podcast, porque yo, hay una cosa de los ticos que creo que es que todos queremos ser el dueño del podcast y pocos queremos ser la gente que ayuda a que el podcast funcione, porque es más chiva, la pura verdad, es más chiva ser la cara de la vara, aunque vos no lo haces por eso, pero es más chiva decir, ma, es mi podcast, que decir, yo soy asistente del podcast. Y esa es la mejor manera de aprender a hacer cosas. Digamos, si uno no tiene eso que tal vez tiene Diego, que es, voy a comenzar mi podcast, y uno dice, puta, pero qué chiva sería aprender sobre podcast. La mejor manera es decirle a alguien, mae, yo quiero ser parte de su equipo y aprender. Y además creo en lo que usted está haciendo y quiero apoyarla, porque de nada sirve que todos comencemos un podcast diferente si todavía no hay como una cultura de podcast. O si todavía No Sos Especial no ha llegado al punto donde debería estar. Es mejor que apoyemos a ese podcast crecer, que aprendamos un montón y después digamos, ok, ahora sí, ya existe una plataforma en la que yo puedo ir a contar mi historia.
Sí, no, y eso es importante, porque yo sí quería como, hay un proceso como de elegir bien a quién le vas a decir que sí, mae, sí, sumate, vení, y tiene que ver mucho con el objetivo de esas personas. Gloriana es una persona con la que yo más trabajo acá y la conozco, y además es mi roommate.
Ah, bueno, dice.
Entonces yo sé que lo hace, ¿verdad? Porque le gusta el proyecto y quiere aportar y quiere hacerlo más grande todavía. Y el caso de Manuel, que a mí me parece chivísima, es un mae de 21 años, que el mae está metido en varios proyectos como este, en el que son creados por personas que creyeron en este tipo de comunicación y están haciendo proyectos desde cero, así como yo empecé. Él está también en Revista Vacío.
Okay.
Está asistiendo ahí también, y ahora está en ese también, y él lo que quiere es que este tipo de proyectos crezcan.
Qué chuzo.
Eso es todo el objetivo, y el mae no está breteando en este momento. O sea, como que él sabe lo que, es un mae que sabe lo que quiere en ese momento de su vida, que probablemente la mayoría de la gente en ese momento de su vida no sabe lo que quiere. Entonces para mí eso es muy chiva, y tenerlo a él también es muy importante. Tener a los dos es bastante chiva, como que ha ayudado un montón a que el proyecto crezca, y estoy
fabuloso
en ese sentido.
Madre, me encanta, y me encanta que en No Sos Especial, madre, le des un shout out a la gente que comparte el episodio. Si yo usara Twitter ya lo hubiera hecho para tener mi shout out,
pero sí, curioso,
pero no soy tuitero.
Te la dejo ahí picando, madre, pero yo creo que Twitter para podcast
sí,
es
funciona.
Mejor plataforma que Facebook.
Madre, lo que voy a hacer, madre, ya que de fijo vos tenés un seguimiento en Twitter más grande que el mío, te voy a pedir un shoutout. A ver qué pasa, hagamos un experimento social, madre.
Sí, es muy loco también, porque en general, madre, todo este tema para mí ha sido como el que me ha obsesionado más, porque, madre, es demasiado extraño. Tal vez como tener podcast en Costa Rica es un poco raro, es un poco extraño. Ajá. Todavía la gente apenas se está acostumbrando. Pero, digamos, una de las cosas que me ha costado crecer más que en reproducciones es en redes sociales.
Claro, la gente no entiende qué es.
Exacto, exacto. Entonces ha sido como complicado, pero es muy loco porque me escucha más gente de la que me sigue.
Ah, ¿verdad? Mae, por supuesto. Sí. Yo de repente tenía, o sea, ya este es el episodio número 62. He tenido unos hits y he tenido otros ahí malísimos, pero de repente yo veía, digamos, 1000 y pico de reproducciones en una vara y 2 likes en Facebook. Ajá. Y yo, mae, sí. ¿Qué es eso? Además, yo no sé si mi estrategia está bien, pero mi podcast no tiene su propia página de Facebook. Yo lo hago todo a través de Pum. Ajá. Porque como todo es como lo mismo. Entonces, no sé si eso aportará un poco al desconocimiento, pero todavía hay gente que yo conozco bien y que yo sé que ellos saben que yo estoy haciendo el podcast, y les digo, mae, he escuchado el podcast. Mae, es que no sé cómo.
Sí, sí.
Entonces todavía hay un tema ahí de educar, claro, a la gente de, ok, este es el medio. Sí, sí. No, no es YouTube, es otra vara.
De hecho, yo lo estaba haciendo. O sea, lo primero que empecé a hacer fue explicar a la gente cómo suscribirse y también invitarlos a escuchar otros podcasts, porque para mí eso es lo más importante. Y yo necesito a la gente que está escuchando que hagan más podcasts.
Sí,
porque
todos.
Es muy importante para todos. Yo he dicho 1000 veces.
Háganlos. Es demasiado fácil.
Es muy fácil.
Mi compa Macho y yo, comenzó un podcast con el iPhone y la vara del micrófono. Y grababa con invitados y ponía el iPhone en el centro y grababa. Claro, el audio no es de calidad de ganarse premios.
Sí, sí.
Pero funciona perfectamente bien.
Y la gente no se pone en esas varas, ¿no? Somos nosotros
sí,
los que...
Sí, somos los que estamos detrás de la producción, nos ponemos en esas varas. Pero la gente, mientras la historia esté ahí, mientras el contenido esté ahí, lo escucha. Macho lo dejó de hacer porque la vida, o sea, gracias a Dios su empresa levantó a otro nivel y no tiene tiempo, pero era un podcast muy chiva, era él hablando con la gente de 5 cosas que los hacen a ellos felices. Ajá. Esa era toda la premisa. Entonces eran episodios de 20 minutos, tal vez media hora, súper chivas. Y si usted está escuchando esto y tiene, dice, mae, quisiera hablar con alguien sobre esto, o quisiera yo nada más hablar solito a un micrófono sobre estas ideas que tengo, o quiero ir a grabar las impresiones de la gente afuera de los estadios después de un partido de fútbol, lo que sea, nada más hágalo, lleves el teléfono que ya tiene en la bolsa, ponga el app que sea, digamos, si tiene iPhone, el Memo, el Voice Memo, si tiene Android, no sé qué app es, pero tiene que haber uno para grabar audio, póngalo, hable,
sí, sí, man,
súbalo a SoundCloud y ya.
Hay maneras de jugársela, digamos, yo, además, en este momento yo no tengo equipo mío todavía. O sea, ha sido por pura ayuda de amigos y así lo he ido sacando y todo ha ido súper bien. Hubo un episodio en el que tuve que, o sea, el compa que me presta el micrófono ahorita, él también tiene un podcast, se llama Foodcast, y es muy chido porque es como fútbol centroamericano.
Él entonces, me escribió.
Claro, sí, entonces el man de vez en cuando, el man casi no necesita el micrófono, es un micrófono de estos Blue Yeti que se toman directo a la compu.
Y graban una vez a la semana o lo que sea, entonces no es como que está en uso.
Entonces, y el man me lo presta, yo grabo y todo bien, pero hubo una semana en el que no tenía equipo. O grababa con ese, o aquí en la oficina también, o sea, usualmente grababa de hecho aquí en la oficina con micrófonos de acá. Pero man, un día los de la oficina estaban ocupados, la mixer era la que estaba ocupada, y el micrófono lo ocupaba. Yo, madre, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Madre, y el episodio 4 es totalmente grabado con audio de WhatsApp.
¡Qué gato!
Todos me mandaron audio de WhatsApp y yo los edité. Y si tenían una pregunta, lo que sea, les hacía la pregunta por audio de WhatsApp y los mamás me respondían. Nada más les mandé como una lista como de 5 recomendaciones. Madre, metas en su cuarto, que no haya nada, no ponga música, péguese como a un lado del micrófono para que no escupa en el micrófono del teléfono. Madre, y así me fui y aprendí como a limpiar audio de WhatsApp, madre, y siento que, aunque obviamente se nota que son teléfonos, madre, logré como ecualizarlos y limpiar el ruido de tal forma de que, madre, probablemente la mayoría de la gente no se dio cuenta.
No, yo no, o sea, yo ni lo noté, pero madre, qué chiva eso, porque además cuando pones de primero el proyecto, o sea, esto tiene que suceder, te pones creativo y aprendes cosas, sí, sí, y la vara pasa, porque es muy fácil decir, ay, los micrófonos están ocupados, entonces no grabo, sí, y ya, ¿verdad? Y no grabaste y perdiste el impulso y probablemente entonces la próxima semana no vas a grabar y ahí te fuiste en esa espiral hacia abajo que nunca se acaba y es horrible.
Sí, sí. Sí, ¿no? Y además estoy como, bueno, en realidad el va a haber un mid-season ahí hasta el episodio 7 y los demás los seguimos grabando en enero, pero... Sí, estoy muy como enfocado en ese tema de, no sé si has escuchado, del octavo episodio.
¿No?
Hay expertos que dicen que, madre, si tienes un podcast, llega al episodio 8. Si llegas al episodio 8, probablemente vas a hacer 60 más. Y si llegas al 60, creo que era el 60 o 50, madre, haces 2000. Me explico, como que esa es como la tendencia.
Bueno, voy por 2000 entonces, sí, sí, sí. Yo, madre. Madre, hay una cosa que yo he aprendido en mi vida, que como te dije antes, yo era muy de dejar cosas tiradas. Yo tocaba bajo, lo dejé tirado, tocaba piano, lo dejé tirado, tenía ese proyecto, lo dejé tirado, hasta que dije, madre, aquí la vara es disciplina. Entonces me puse disciplinado, madre. Tengo un blog en el que escribo todos los lunes una idea, madre. Odio que la gente odie los lunes, lo odio. Ajá. Entonces comencé una vara de motivar a la gente los lunes. Y todos los lunes escribo una vara desde hace 114 lunes.
Qué bueno.
Mae, y creo que es el proyecto más largo que he tenido en toda mi vida. Y hay algo en la constancia que le quita el énfasis a un montón de otras cosas, que es, mae, ya no importa si tenés ganas, ya no importa si tenés algo de qué escribir o no tenés algo de qué escribir, ya no importa nada, lo que importa es hacer el 115.
Ajá.
Y después del 115, el 116, y no todos van a hacer unos hits.
Sí, sí.
Van a haber unos que van a hacer una mierda, pero la importancia es seguirlo haciendo. Porque de repente alguien los ve y dice, puta, este madre hace 115, o quiero hacer un libro. No sé, ¿verdad? De ahí pueden salir otro montón de varas. Entonces, si están pensando en hacer un podcast, como bien dice Diego, hagan 8. Yo les diría que hagan 10. Para que se aseguren el octavo.
Sí, sí.
Y de ahí nos vamos todos juntos a esta vara. Madre, tal vez algo que podemos hacer ahora hablando de esto, que necesitamos más podcasts y que la gente entienda podcasts, es que en enero nos juntemos varios y hagamos un videíto sobre cómo se escucha un podcast y qué es la idea de un podcast y eso. Y además así nos conocemos entre todos los que estamos haciendo este contenido ahí, audio tan chiva. Mae, aprovechando que paró la cortadora de zacate, mae. No sé si has escuchado la famosísima Ronda Relámpago. Mae, la Ronda Relámpago es una vara que yo metí en el podcast desde el principio porque yo comencé a hacer los podcasts porque escuchaba otros podcasts y dije, qué chuzo, voy a tratar de hacerlo. Y Tim Ferriss, que es uno de los que yo más escucho, mae, tiene una lista de lo que él llama Rapid Fire Questions.
Híjole.
Entonces yo hice cinco preguntas que le hago a todo el mundo del episodio. Oye, acaba de comenzar la cortadora otra vez, qué suerte. Del episodio 1 al episodio 58 fueron cinco preguntas y para esta segunda camada de invitados las cambié un poco, pero van a ser las mismas cinco preguntas para los invitados de esta segunda temporada. Listo, mae. No se
No.
preocupe. No eso, mejor, no tiene que estar listo, ese es el punto. La pregunta número uno es la única que rescaté de las cinco anteriores, pero me parece muy importante. ¿A qué le tiene miedo?
¿A qué le tengo miedo? A tener un accidente y no morirme, quedarme vivo y quedar hecho
Por
mierda.
y más, esa, creo, esa, generalmente las respuestas son relativamente similares. Esa es nueva y puta, sí, mae. Como cuando uno ve películas de gente que queda cuadrapléjico y hecho leña, pero
Sí,
lo único que
sí.
están pidiendo es morirse.
Sí, o sea, yo si voy a quedar en una situación en la que mi calidad de vida se va a reducir a estar en una cama sin poder hacer nada, madre, mejor
Mae, pero,
mátenme.
ajá, eso, yo creo que ese es el primer sentimiento que uno tiene, pero yo siempre pienso en, mae, o sea, yo odio la salida fácil de las cosas. Seguro porque tantos años tomé la salida fácil de todas las situaciones en las que estaba. Ahora soy como anti salida fácil. O sea,
Sí.
hágase la vida lo más difícil posible. Yo tengo un problema con eso.
Sí.
Y en parte siento como, mae, si quedó vivo, tiene que hacer lo más que pueda con eso. Pero otra parte muy grande de mí dice, mae, no, ni picha,
No,
eso va a
no.
ser horrible.
Sí, sí, exacto. Es que yo no sé. Yo tomé una posición en la vida en la que yo no le tengo miedo a morirme. O sea,
Yo sí le tengo pavor.
yo sí le tenía mucho miedo, pero como que aprender a no tenerle miedo a la muerte le da a uno muchísima más paz a la hora de vivir. Pero también, yo sé que va a sonar un poco raro y emo lo que voy a decir, pero no me malentiendan. Pero siento que también vivir es como medio sobrevalorado. Pero no.
No sé, mae, yo lo valoro, yo creo que lo justo que es muchísimo.
Sí, yo lo entiendo. Y todo bien. Lo que pasa es que está la calidad de vida. Y si yo no voy a
Sí,
tener una
claro.
calidad de vida, prefiero. O sea, yo soy full a favor de la eutanasia, digamos, y todos esos temas. Aprovecho la vida, amo mi vida en este momento, a pesar de los problemas y todo lo demás, pero madre, no le tengo miedo a la muerte en absoluto.
Mae, me parece una conversación muy interesante que no vamos a resolver hoy, ni es una cosa que haya que resolver, pero siento que la gente tiene que hablar más de este tipo de cosas. Porque
Claro.
nunca lo hablamos. Entonces, mae, ¿cómo sabemos qué pasa mañana si le pasa eso?
Sí.
Hace poco vi una película de The Mother of Dragons, la Emilia Clarke,
Ajá.
Daenerys en Game of Thrones, que es como enfermera de un mae que tenía la vida perfecta y era como todo, se tiraba de paracaídas y no sé qué, y lo atropella un carro y el mae queda cuadrapléjico. Y toda la película es el mae diciendo que se quiere morir. Y después como que hay como una esperanza ahí, y sorry por los spoilers, pero también es vieja. Hay una esperanza ahí porque el mae se enamora de la vieja, obviamente.
Ajá.
Entonces como, mae, la vida feliz, y al final le dice, yo me hiciste ver la vida de otra manera, pero igual me quiero morir. Entonces es como que a uno le dan ese alegrón de burro de, ah,
Ajá.
mae, ya el mae no se quiere matar, y al final termina en un centro de eutanasia en Suiza, no sé qué. Y a mí me acongoja mucho todo eso.
Sí, lo puedo
Pero creo que es que
entender.
tengo que hablar más del tema.
Sí, lo puedo entender.
Mae, pregunta número dos. ¿Qué le ha pasado a usted que no le desea a nadie?
Que no le desea a nadie. Depresión.
Ajá.
Sí, es un momento muy oscuro que no le deseo ni a la persona que más odie en la vida. Es feo, horrible.
Y si alguien le fuera a pasar, aunque no se lo deseamos, ¿cómo hiciste vos o cómo haces vos para sobrellevarlo o superarlo? O
¿Cómo, perdón, si alguien más lo tiene?
sí, digamos, como para alguien que ahorita esté pasando por eso, que vos no se lo decías, ¿qué tips le das?
No tenga miedo en recibir ayuda. Reciba toda la ayuda que le puedan dar psicológicamente, incluso pastillas y demás. Hay mucha gente que nada más se aguarda en un cuarto y se queda ahí. Y es normal querer hacer eso. Pero nada más, si tiene que hacer un esfuerzo, para el mínimo esfuerzo para intentar salir de eso, es acepte la ayuda. Para mí, como la terapia ha sido de las cosas más, las decisiones más importantes que he tomado en mi vida. Y de verdad, funciona. Y yo soy casi que evangelizo que la gente casi que vaya siempre. Yo siento que el psicólogo debería estar en la canasta básica.
Madre, por supuesto. Igual yo que te conté que tengo un gimnasio con mi esposa y nosotros decimos un régimen de entrenamiento físico es canasta básica. Ahora estoy entendiendo más cómo el tema de terapia también es canasta básica.
Claro.
Porque pretendemos saber manejar emociones que nunca nos han enseñado a manejar y que no tenemos las herramientas para manejarlas. Exacto. Una de mis mejores amigas y mi socia en el gimnasio es psicóloga y hablamos mucho de eso. Y desde que comenzamos a hablar de eso, yo dije, madre, puta, sí. Y hay como un estigma, ¿verdad? Que no debería de existir. Sí, pues sí. Es ridículo. O sea, si alguien me puede ayudar.
Ignorancia, yo creo.
Ajá, es ignorancia. Pregunta número 3. Madre, y esta le queda al dedillo. Si tuviera que escribir un libro, ¿de qué lo escribiría?
Bueno, el que estoy escribiendo ahorita es un vamos a ver qué le puedo contar ahorita. Nada, es una novela muy personal sobre la identidad, porque es un tema que me ha perseguido por mucho tiempo, que me fascina, que me obsesiona, y la muerte también es un tema. Mis libros, el anterior se llama Morirse Mejor, de hecho, son cuentos sobre la muerte. Entonces esa novela también tiene que ver mucho con la muerte. Y yo creo que con esa novela probablemente ya le dé como cierre a ese ciclo de muerte slash
y sentís que por eso también ya tenés una relación más tuanis con la muerte, porque lo has tenido totalmente que pensar tantísimo y analizar. Y
totalmente, de hecho, hay una amiga que me dijo como que cuando yo publiqué el otro libro, como que decía que yo jugaba peligrosamente con la muerte, porque todos los cuentos tienen que ver de alguna u otra forma con la muerte. Y lejos de hacerme sentirme preocupado, creo que me hizo sentir mejor. Porque claro, eso quiere decir que no le tenía miedo, ¿verdad?
Es trabajar un problema y, ajá, llegar a entender lo bueno, lo malo, lo que es, lo que no es. Y generalmente el miedo es las cosas que no entendemos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, entre más entendamos, más se nos quita el miedo, creo yo. Madre, pregunta número 4. Si se pudiera dar un consejo a usted mismo a los 16 años, ¿qué consejo se daría?
Híjole, ¿qué consejo? Vamos a ver. Bueno, uno podría hacer, vaya a terapia de una vez.
Ajá, no, aproveche.
No la está necesitando en este momento, pero madre, va a entender un montón. Madre, no sé. Probablemente. Sí, no sé. Creo que sería ese, porque cualquier otro consejo que yo siento que me dé, probablemente no me iba a hacer caso.
Ajá, claro. De hecho, alguien me escribió y me dijo, mae, muy chidas las preguntas nuevas, pero ¿por qué 16 años? Uno a los 16 años es un rebelde que no, sí, le va a hacer, sí, caso a nadie. Justamente por eso, porque a los 16 años uno está como en esa etapa donde se está encontrando a uno mismo, está más o menos comenzando a entender lo que uno es y la posición que uno tiene en el mundo y lo que uno piensa, y necesita ayuda. O sea, uno necesita ayuda a los 16 años, yo siento.
Sí, sí.
Mae, y la última pregunta, y esta es un poco egoísta de mi parte, pero mae, voy a ser papá. ¿Qué consejo me da?
Híjole, mae. Bueno, felicidades.
Mae, muchas gracias. Vamos por la mitad del camino ahorita.
Yo le recomendaría que se haga un podcast del proceso.
Mae, de hecho, esta pregunta existe para subir los audios de todas las respuestas que me den mis invitados cómo ser papá.
Hay que buscarle como la vuelta creativa a todo. Yo siento que eso además te va a llevar a sobrellevar mejor, porque sea chivo y todo, ya sabemos todos que también está la parte difícil de meterte en este nuevo proceso de hay un ser vivo ahí que depende de vos y que tienes que cuidar y que va a llorar a las 2 de la mañana y así. Entonces yo creo que esa es una buena forma de
o sea, el consejo es sobrelleve el proceso, la parte difícil, con algo creativo.
Con algo creativo.
Madre, me encanta. Porque además, desde que salió la noticia, ¿verdad? Desde que le comencé a contar, uh-huh, a la gente que voy a ser papá, la gente, madre, ha sido muy rápida en darme un único consejo, que es el mismo siempre. Duerma ya, porque después no va a poder dormir. Uh-huh. Madre, y yo digo, después de oírlo 3 veces, yo dije, madre, ¿en serio esto es lo único que me pueden decir? O sea, y comencé a pensar, primero que todo, el sueño no funciona así.
No.
O sea, yo no puedo acumular sueño hoy para después usarlo más tarde. Y segundo, deme algo accionable. Yo ya sé que no voy a dormir. O sea, ese no es un consejo que me tiene que dar. Yo ya sé que va a haber, que es cansado. Deme otros consejos. Y entonces yo se lo comenzaba a decir a la gente. Le comenzaba a decir, hey, muchas gracias por ese consejo. Pero la pura, real verdad es que no me ayuda en nada. Deme algo, dígame algo que usted le diría a otra persona de verdad. Y entonces comenzaron a salir un montón de consejos épicos. Lleve a su hija al oftalmólogo a los 2 años, porque después entra, me pasó con mi hija que entró a la escuela y nos dimos cuenta después de un montón de varas que tenía un problema en los ojos, pero ya era demasiado tarde para corregirlo y se lo va a tener que, o sea, va a tener que vivir la vida así hasta que tenga 25 años y se pueda operar. Entonces, ese es un consejo épico. Y agarré y puse un reminder en mi teléfono para dentro de 2 años de llevar a mi hija al oftalmólogo, ¿verdad? Y varas así. Y yo no sé si es por estar haciendo contenido desde hace tanto tiempo que yo pienso en eso. Deme cosas que yo pueda usar realmente, pero sobre todo que alguien pueda escuchar y que sea... No voy a poner 25 audios de 25 personas diciéndome duerma ya porque no va a poder dormir después, ¿verdad? Entonces, me parece épico el consejo y yo creo que de alguna manera lo he ido aplicando, pero ahora voy a pensar en un podcast un poco más hecho específicamente para ese proceso.
Sí, algo que dependa de vos, tal vez, porque eso va a ser más fácil de sacar, además, como que no necesariamente tienes que entrevistar a alguien, sino es algo, un proceso que llevas vos y que puedes grabar en la casa y que...
Hay un mae de CrossFit que yo sigo, que me parece chivísima, que tiene 2 hijos, que son como moglis, mae, uno se llama Oak y el otro se llama Arrow, y él y la esposa comenzaron un podcast de
Arrow.
Y el otro se llama Oak, así como roble, como de árbol. Mae, son carajillos con el pelo largo, así, andan chingos siempre. Ajá. Y los maes comenzaron un podcast acerca de teorías de ser papá. Ajá. Y entonces invitan amigos de ellos a hablar de ese tema, mae. Entonces entran en discusiones súper sanas y así, mae, me parece muy chido.
Sí,
mae, yo entiendo. Mae, la belleza de esto que estamos haciendo vos y yo ahora, mae, es que hablamos, aprendemos. Sí, o sea, vamos a salir de aquí diciendo, mae, Diego dijo algo que voy a aplicar. ¿Y por qué no usar eso para todos los aspectos en la vida? O sea, como que sentimos que tenemos que saberlo todo.
Sí, sí, exacto. Y es tan fácil, madre.
Es tan fácil.
Es tan fácil compartir conocimiento.
Venirse a los Yoses a las 8 de la mañana y poner un micrófono y hablar.
Y hablar, me gustó.
Mae, creo que es un épico momento para cerrar este podcast número 62. Mae, primero que todo, contanos a dónde te puede seguir a vos la gente y a dónde pueden consumir todo tu contenido, desde los libros anteriores hasta... el video de Jill Pyer y No Sos Especial.
Ok, de mis libros y lo que escribo y como proyectos más que todo de storytelling en diegobarracuda.com. Pueden seguir en @diegobarracuda en Facebook, Twitter o
todas
Instagram.
Todas las redes.
Ajá. Y el video de Jill Pyer, si lo quieren ver, creo que lo pueden buscar en YouTube como... Hueputa está temblando.
Sí, sí, y te fijo, todo el mundo ya lo vio, pero siempre es bueno. Y siempre que tiembla alguien lo pone otra vez.
Siempre que tiembla me llegan un montón de comentarios ahí.
Madre, épico, épico. Entonces busquen a Diego por todo lado, busquen No Sos Especial en el app que ustedes usen para escuchar podcasts. Y si no saben escuchar podcasts y están escuchando esto, está un poco raro, pero si alguien no sabe escuchar podcasts, escríbame, yo le explico todo lo que tienen que saber. No Sos Especial tiene 6 episodios, bueno, 7 creo, porque el sexto son 2.
Tiene 6, pero ¿cuándo sale esto?
Madre, si yo lo hago como yo quiero, hoy o mañana.
Probablemente va a estar el 7 ya, pero si no, salen casi al mismo tiempo.
Ok, épico, búsquenlo, son historias súper tuanis, el nivel de producción es muy chiva, y van a conocer una parte de otros seres humanos que se van a dar cuenta, madre, la prueba es que yo no soy especial, y no en el mal sentido, sino que todos estamos en la misma.
Sí, además está esto de span explorar en la vida de otras personas, que hay mucha gente que le gusta eso y es muy divertido.
Ajá, puro Truman Show ahí.
Exacto.
Madre, buenísimo, Diego, muchísimas gracias por venir. ¿Algún mensaje de despedida?
Nada, no importa lo que sea que estés pasando, no sos el primero ni serás el último porque no sos especial.
Épico, mae, y me encanta, mae, hasta me sentí como un fanboy porque así es como cierra los podcasts, qué chuzo. Muchísimas gracias por escuchar el episodio 3 de la segunda temporada, o sea, el episodio 62 de Épico Podcast. Nos vemos con más Épico.